Ponche para finalizar la tercera entrada. Y eso es lo que tenemos en deporte.
Y hasta aquí la noticia. Gracias, los esperamos a las 10 de la noche en nuestra siguiente entrega.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 20 y mañana es sábado 21 y Yordanis Ugaz nos representa en su pelea contra Manny Pacquiao. Okay. Así que vamos a ver cómo le sale al criollito fajado con ese filipino, que es una máquina de ganar pelea. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Ale Rodríguez desde San Juan de los Remedios, nuestro productor.
Buenas tardes, primero que todo, y nada, feliz de que sea viernes, que todos sabemos que es el día de tirar canastas a tres en la segunda media hora.
Sí, señor. Bueno, tu productor es Héctor Carrillo.
Yeah.
Y no sé quién es el ingeniero sonido.
El Vasco.
¡Ja! Otón Madariaga. Yes. De ilustre apellido.
Sí, ilustre.
Y tamaño de basquetbolista o de pelotari de Hayalay.
Sí, Efraín salió corriendo.
Ah, sí. Bueno, no que se quería enfrentar conmigo, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No todo el mundo tiene el coraje ese. Bueno.
Está ahí en el estudio haciendo mueca.
El menú de hoy es así. Bueno, la primera parte de béisbol con Alex y algunas misceláneas, si las hay, ¿no? Esto, pero es de pareja a pareja con Alex. La segunda parte tenemos de nuevo el Ágora de Al Duro, coordinada por Héctor Sócrates Carrillo.
¡Nice! ¡Qué bueno!
Y vamos a hablar en algún momentico, si entra a Pendaz, que le gusta esto,
sí,
de Pacquiao y Ugaz, que ya sabemos que hicieron el peso, así que no van a perder la corona o la pelea en la balanza. Sí. Ya lo hicieron. Hicieron los dos sin problema ninguno. Así que vamos a tener mañana esa pelea. Vamos, sí, a ver qué tal salimos, porque no es una cosa fácil ganarle a Manny Pacquiao.
Sí, recuerda que hablamos un poco de eso. Él dijo algo muy muy astuto, hablando de, o muy atento a lo que está pasando en Cuba. Habló algo, sí, de patria, sí, y vida. Sí. Muy,
bueno, ayer lo pusimos.
Sí, ayer lo pusimos. Muy bueno.
Hoy nos llamó el jefe de la página, nos mandó una cosa para decir que no. Que no, le digo, mira, ayer hablamos de él,
sí,
pasamos la grabación de que él hable y le dedica su pelea a los cubanos que están peleando contra la dictadura, ¿ok? O sea que hicimos bastante y lo vamos a mencionar. Yo lo mencioné entrando y también lo podemos hablar después. Pero bueno, lo que queda ahora, después de lo que hablamos ayer, es esperar la pelea y hablar después de la pelea. Y o celebrar el triunfo o callarnos la boca. Hace un tiempo hubo una pelea entre un campeón cubano y uno, me acuerdo, ucraniano, no sé qué, y la verdad que tuvimos que meter la cabeza en un cubo de vergüenza porque el tipo se pasó corriendo todo el tiempo. Y Edemio, que es un ciego de boxeo, dijo que había hecho una pelea corajuda, no sé qué, y ahora ahí el tipo estaba montado en una bicicleta, nos hizo quedar más mal que el diablo. Muy bien.
Sí, Rafa, yo recuerdo esa pelea, fue contra Lomachenko, fue Guillermo Rigondeado, pero bueno, en ese caso fueron dos campeones olímpicos, uno frente a otro. Sin embargo, sí, en esta pelea yo le veo mucho más para ganar al cubano, porque si un ejemplo, él perdió con Manny Pacquiao, pero si gana, le ganó a Manny Pacquiao. O sea, que este muchacho tiene mucho menos que perder que el gran Pacquiao, que se está exponiendo a una posible derrota con esta joven.
Claro, él es uno de los mejores boxeadores de la historia, eso no se le puede quitar, ¿sabes? Sí. Y en caso de este otro muchacho que mencionaste, es verdad que el tipo se pasó corriendo el tiempo, me da pena decirlo, pero el vino de nosotros es agrio, aunque sea, o sea, es nuestro vino aunque sea agrio. Y hay que decir las cosas como son así.
Los cubanos tenían muchos problemas con el lío de peso, porque recuerdo que esa pelea, Rigo subió unas cuantas libras para pelear con un doble campeón olímpico, o sea, un hombre que traía ya un palmarés internacional fuerte, y en el profesional la había ido muy bien. Y recuerdo otra gran pelea de cubano también, Yuriorki Gamboa se metió un año y tres meses sin pelear, y fue a retar a nada más y nada menos que a Terence Crawford, que era el campeón mundial, a su casa. O sea, te estás cambiando un peso y vas a retar al campeón a su casa. Yo algo que no es una decisión muy sabia, ¿eh?
Sí, bueno, pero también es importante cómo se comporta en el ring. Si tú subes al ring, a la pelea, por favor, okay, no le robes el dinero a los espectadores. Pelea, okay. Yo he dicho muchas veces, y no me oculto para decir esto, yo no soy fanático del boxeo. Para mí el boxeo es algo totalmente fuera de época. Ya la época de los gladiadores en el Coliseo pasó.
Ouch.
Entonces, eso de dos humanos, 11 piñazos en el ring, que la mitad quedan idiotas después, como hemos visto, no es una cosa que uno invente. Y lo peor de todo son las mujeres boxeadoras. Okay. Yo sé que me van a caer arriba, como esto, me he caído mil veces.
Te van a caer arriba, así es. Okay.
Pero, esa es la verdad. Okay.
Te van a decir anticuado, te van a decir que hoy...
No, anticuado no, al contrario, yo lo que soy es que estoy delante de mi época, porque eso se va a acabar un día. Okay.
Yo no sé, hay unas mujeres que meten miedo.
Busca ahora aquí quien le gusta el golf. Yo le digo, no, a mí me gusta el golf, yo sigo el golf. Y me dice, pero el golf es una cosa, dale con un palito, una pelotica.
Bueno, a mí me
cada
gusta.
Cada uno también. Tiene su gusto.
Sí.
Okay. Entonces, y no porque yo sea muy fanático del golf, y no lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque además, yo jugué golf mucho tiempo, pero fui muy malo. No fui mediocre. Yo creía esto más o menos. Pero para jugar golf hay que jugar por lo menos todas las semanas. Sí. Y practicar todas las semanas aparte de juego. Si tú no haces eso, tú eres de mediocre para no amarlo. Y cuando no tienes el talento para jugar golf, como en el caso mío, que yo sacaba un drive que le llaman el primer palo, lo ponía en la estratosfera por el swing de béisbol. Pero de ahí... Me metí en media hora para meterle un huequito.
Es un deporte frustrante. Esa pelotica te vuelve loco.
No. Tienes que darle exactamente como es.
No, sí, no, no, sí.
No es fácil.
No perdona. No
es nada fácil. No. Esto, la gente piensa que es un deporte de viejo, ¿no? Es un deporte de cualquier edad, porque hay un handicap que tú entras a jugar con un número. Si tú estás 8 por abajo, te tienen que ganar por más de 8, okay. Pero bueno, no vamos a aburrir a la gente aquí con el
golf. No, pero es verdad que la pelota no discrimina. Tú puedes ser un grandote y olvídate, esas últimas, ¿cómo le dicen? Los toques que finales son los que matan a uno.
No, sí, el putting.
Ajá.
Okay. Yo jugaba mucho en el Country Club de Bogotá.
Sí.
Y lo que hice fue buscarme un caddy.
Ajá.
Era un científico de aquello.
Qué bueno.
Y el calle me decía, doctor,
sí,
tú sabes doctor. Que en Colombia todo el que tiene un título es doctor.
Doctor, ok, okay, bueno, sí.
Si usted te grabaste en la universidad, no importa que fuera, lo que sea, eres doctor. Entonces me decía, apúntele al arbolito aquel que está allí y métale el guamazo, doctor. Y yo le daba la pelota y la pelota para el yo siempre como la veo para allá, sí. Si el verde, el green, está para el otro lado. Ah, no, pero él sabía el viento, toda la cosa, y hacía la curva en el aire, ¡pam! Y me caía cerquita el hueco. Y entonces yo, si ese hombre no iba, yo decía, me siento mal, no voy a jugar. Muy bien. Bueno, te estamos quitando tiempo, Alex.
Es verdad.
No, no hay problema.
Bueno, sí, dile.
No lo dijiste muy convenciente eso de no hay problema. Bueno,
Alex, toma control, Alex.
No, estaba escuchando detenidamente, pero nada, no pasa nada. Todos sabemos que bueno, aprender de todo reporte, aunque sea un poquito, es interesante.
Muy bien, somos todos oídos.
Bueno, vamos a tratar de dar los resultados ayer sin profundizar tanto, porque prometimos que íbamos a dar las tablas de posiciones hoy. Íbamos a analizar los Huaycal, que es bien interesante, ya que es el último día de la semana. O sea que no quiero profundizar mucho los resultados, son 10 resultados nada más, voy a tratar de ser bastante rápido. El primer resultado que tenemos por acá, Yankees le ganan 7-5 a Minnesota, 7 giles por los Yankees, 8 por Minnesota, no se cometieron errores en el partido. Ganó Jason Taillon, que tiene 8-4, perdió John Gant, que tiene 4-7, salvó Shane Green, su número 6. En el segundo partido que tenemos, Milwaukee perdió con San Luis 8-4, ese es bueno, Rafael. Y sí. Bueno, San Luis conectó 10 indiscutibles, Milwaukee 6, un error por parte de los cerveceros, y San Luis jugó bien a la defensa, no cometió ningún error.
Ganó Fernández. Perro cazó una mosca.
No, es importante salvar a Honría, porque como era en casa, no quedaba bien una barrida ahí, ¿ves?
Ah, claro.
Entonces, ganó el partido Fernández de relevo, tiene 1-0 este muchachito. Perdió Woodruff, que a pesar de ser el primer abridor de cervecero, tiene 7 ganados y 7 perdidos. En otro resultado tenemos que los Dodgers de Los Ángeles le volvieron a ganar una vez más a los Mets. Recuerden que jugaron una serie antes y ahora vuelven a jugar esa serie. Casi seguida una detrás de la otra. Los Dodgers ganan 4-1 el partido. Cada equipo conectó 6 indiscutibles, un error los Mets, los Dodgers inmaculados a la defensa. Ganó Felix, que tiene 1-0. Perdió Taiwan Walker, que tiene 7-8, y salvó Blake Trainer, su número 4, aprovechando de que Kelly Jensen cogió un día de descanso. En otro partido, los Angeles Angels le ganaron 13-10 a los Tigres de Detroit. Los angelinos conectaron 16 giles, Detroit 14, un error cada equipo. Esto fue un juego de mucho carreraje, como decimos, casi un juego de manigua, como se dice por aquí por Cuba.
Sí,
ganó Myers, que tiene 4-4, perdió Foreman, que tiene 5-5, y salvó Warren, que es su primer salvado de la temporada. Tampa Bay salió airoso una vez más contra los Orioles, propinándole una barrida tremenda. Tampa ganó 7-2 en esta ocasión, 7 indiscutibles por Tampa, 8 por los Orioles, no se cometieron errores. Ganó McClanahan, que tiene 8-4, este zurdo ha lucido muy bien, y sigue, bueno, saliendo por la puerta ancha con Tampa. Perdió López, Jorge López, un novato, tiene 3-14. En otro partido, que este se fue al training, este es de 11 entradas, los marineros de Seattle le ganaron 9-8 a Texas, 12 giles por parte de los marineros, 9 por parte de Texas, un error los marineros, sin error jugó los Rangers. Ganó Smith, tiene 2-1, perdió Barlow, 0-1, salvó Sewell, su número 6. En otro resultado, o sea, otro partido más extra inning, casualmente, en 10 entradas, Houston le gana 6-3 a Kansas City, conectando 10 indiscutibles los Astros, 7 los Reales, sin cometer errores los dos equipos. Ganó Presley de relevo, tiene 5-1, este era su antiguo cerrador, que bueno, ahora está ahí de intermedio. Perdió Davis, que tiene 0-3, y salvó Cristian Javier, un muchacho que discutió el año pasado el novato del año, y este año, o sea, se incorporó al bullpen de los Astros. Oakland salvó la honría porque jugaron 4 partidos con Guaisó, y Guaisó le ganó los tres primeros, y ellos pudieron ganar a él el último. Pero bueno, fue 5-4, conectando 6 giles nada más. Medias Blanca conectó 8 giles, pero bueno, perdió. Oakland un error, no cometieron error los patiblancos. Ganó Irving, que tiene 9-11. Perdió Kopech, que casualmente ayer estamos hablando de él, que es un gran prospecto. Tiene 3-2. Salvó Treviño, que tiene 20 salvados este muchacho por Oakland, haciendo buen trabajo. Arizona sorprendió una vez más a Filadelfia, ganándole 6-2, 8 giles por parte de Arizona, 7 por parte de Filadelfia, sin errores en el partido. Ganó un viejo conocido, como decimos, Madison Bumgarner, que después de una lesión ha venido un poquito más efectivo ahora al final. Tiene 7-7, perdió Wheeler, el primer abridor de, o sea, el segundo abridor de Filadelfia, que está de líder en ponche, pero ayer no salió bien, tiene 10-8. Y en el último partido que tenemos por acá, Cincinnati le ganó 6-1 a Miami, cosa que no es difícil en estos momentos, Miami está perdiendo mucho. Cincinnati con 9 giles, Miami con 8, no se cometieron errores. Y señores, ganó Castillo, que tiene 7-12, este era un antiguo Marlin, un prospecto de los Marlin que fue para acá, Luis Castillo, y ahora mira, le gana Miami, qué casualidad, y pierde Nick Nader, que tiene 1-2. Bueno, estos son todos los resultados ayer.
Okay.
Y si quiere seguimos, bueno, si quiere hacer algún comentario usted, Rafael, yo escucho ahí.
No.
Y después seguimos para las tablas de posiciones, que ahí sí vamos a pedir el análisis porque está bien interesante.
No, vamos a la tabla de posiciones directamente, ahí podemos hacer algún tipo de comentario o tú le das, no hay problema ninguno.
Okay, vamos a decirle de todas las posiciones. Y entonces al final nos vamos a centrar en los comodines, que es donde está la cosa un poquitico fuerte ahora en estos momentos. Como todos saben, todos los equipos que son primero en la tabla pasan automáticamente a playoffs y después los dos mejores récords de la liga discuten el partido de Wild Card. Y vamos a darlo así para que vayan sabiendo ya cómo va quedando la cosa. En el este de la Liga Americana, tenemos a los Reyes en primer lugar con 75-47. Los Yankees están en segundo a 5 juegos. En tercer puesto están los Medias Rojas a 6.5. Blue Jays a 10.5. Y los Orioles, bueno, a 36. Ya prácticamente están en el Golfo de México pescando. En el centro de la Liga Americana tenemos a unos White Sox que con Tony La Russa han estado el año entero ahí en la punta. Estos muchachos tienen 71-51. Los Indios están a 11.5. Escuchen la diferencia, un equipo que está en segundo lugar a 11.5. O sea que este centro está ya decidido prácticamente.
Sí.
Detroit está a 13.5, los Mellizos de Minnesota a 17 y los Royals a 17.5. En el este, en el oeste, tenemos a los Astros en el primer puesto con 71-50. Los Atléticos de Oakland en segundo puesto están a 2.5. Marineros a 5.5. Angelinos a 10. Y Rangel a 29, o sea que sin posibilidad de los Rangers ya. Saltamos a la Nacional con unos Bravos que han tenido tremendo repunte ahora final. Tienen 65-56 en el primer lugar del este de la Liga Nacional. Los Phillies están solo a 4, los Mets a 5, y ya Nacionales a 12.5 y Marlins a 14.5. En el centro de la Nacional tenemos unos Cerveceros que están prácticamente embriagando a todos sus rivales. En primer puesto con 74-48. Le siguen los Rojos de Cincinnati a 8.5. Cardenales a 11. Los Cachorros a 21. Y los Piratas a 31.5. Prácticamente ya fuera de competencia. Y en el oeste de la Liga Nacional tenemos al equipo que le ha dado sorpresa a todo el mundo este año, los Gigantes. Sigue en primer lugar con 78-43. En segundo puesto los Dodgers a 2.5. En el tercero están los Frailes, los de San Diego, los Padres, a 12 partidos, Rockies a 23 y Arizona está a 37.5. Importante señalar que si se acaba la temporada ahora mismo, Rafael, sí, estarían en playoff Tampa, Medias Blancas, Astros y el partido de comodín sería entre los Atléticos y los Yankees en el Yankee Stadium. Y por la Liga Nacional tendríamos a los Bravos en playoff, Cerveceros, Gigantes, y el partido de comodín sería Doyle contra Padre en el Doyle Stadium.
Bueno, eso es muy bueno.
Hay una cosita que quiero decirle aquí antes de que se me pase, que los Gigantes han estado el año entero en primer lugar, pero vemos unos Gigantes que han estado aflojando un poquitico el paso ahora, y los Doyle están a solamente, Rafael, 2.5 y han ganado 7 partidos en fila.
Sí.
Y en el este de la Liga Nacional vemos unos Bravos que tienen 6 victorias consecutivas, mientras que el que lo persigue, Filadelfia, lleva 4 derrotas consecutivas. Eso puede ser bien determinante ahora en este final. al igual que la escapada que están teniendo los Reyes y los Yankees. Los Tampa Bay Reyes llevan 4 victorias consecutivas, los Yankees 5, y sus perseguidores Medias Rojas y Blue Jays llevan 2 derrotas seguidas.
Sí.
Y analizando el comodín rapidito, tenemos que los Atléticos de Oakland están en el último carril del tren. Boston está solamente en medio juego, señores. Raúl, si estás escuchando esto, bueno, todavía hay grandes posibilidades para ustedes. Tenemos unos Marineros a solo 3, que sin una gran nómina, Scott Servais ha hecho buen trabajo de director ahí. Toronto está a 4.5, a fuerza de debate, porque Toronto ha tenido muchos problemas con el picheo. Y los Angelinos a 7.5, están un poquitico lejos, pero todavía tienen posibilidades. Y en la otra liga, tenemos a los Padres, que han estado patinando bastante, llevan 3 derrotas consecutivas en el último vagón del tren, como decimos, o sea, el segundo comodín. Tenemos unos Rojos a un solo partido de ellos, Cardenales a 3.5, esa es buena, Rafael, estás ahí todavía, y Filadelfia a 5 y los Mets a 6. O sea que todavía no se ha decidido nada, por lo menos los comodines, y hay divisiones como la del centro de la Americana que ya está decidida porque Medias Blancas está en primero y en segundo puesto los Indios a 11.5.
Bueno, como hemos dicho muchas veces, el campeonato de las Grandes Ligas es un maratón, no es una
carrera de tiempo. Es verdad, es verdad.
Y a veces, como ustedes ven en los maratones, cuando le tocan la campanita, si lo están corriendo, o los 10.000 metros, por ejemplo, en la pista, cuando le tocan la campanita, hay 2 o 3 que hacen así, ¡bam! Y arranca y deja a todo el mundo atrás.
Ah, okay. Así es.
Entonces, por eso que ganan las carreras. Entonces aquí vemos que hay varios equipos. El mismo, por ejemplo, Tampa tiene de los últimos 10, 7-3.
Sí.
Pero los Yankees tienen 8-2.
Sí.
O sea que hay. Y Boston tiene 4-6. ¿Qué pasa? Que ahí te das cuenta que hay uno que están pisando el acelerador y otro se está acabando la gasolina. Y eso es muy importante, porque aquí no hay una diferencia tan grande nunca entre los primeros 3 equipos, ¿okay? Bueno, la Media Blanca sí tiene, sin tan cómodo, vamos a decir.
Sí.
¿Okay? Y esto tiene, los otros no han tenido tanta racha tan buena. Por ejemplo, Seattle ha tenido una racha buena, 8-2. ¿Okay? Esto, en la misma división central de la Americana, a pesar de que Chicago ha tenido, tiene una gran ventaja, ha ganado 5 y perdido 5 en los últimos 10 juegos. El único problema es que los demás han sido peores y se han atrasado todavía más, 4-6 Cleveland y Detroit. Okay. Y en el oeste, el que mejor ha jugado en estos últimos 10 juegos es Seattle, que todavía está en la comida, 8-2. Ok, Houston está en primer lugar, 5-5, y 5-5 el que está en segundo. Y eso es lo que apunta a la posibilidad que aquí todavía no nadie puede cantar victoria. ¿Okay?
Porque, así es, así es.
Lo mismo Gigantes, lo que estás diciendo tú, Alex, que han perdido, bueno, ellos te han tenido de 8, de 10, han ganado 8 en los últimos 10 juegos, 8-2, pero los Dodgers han ganado 9 de los últimos 10 juegos, 9-1.
Sí.
¿Okay? Y los Dodgers tienen mejor equipo que los Gigantes, eso no hay duda. Que no estén jugando ni ganando tanto como los Gigantes, eso es otra cosa, pero mejor equipo tienen. Así que en cualquier momento pueden pisar el acelerador y pasar por arriba de los Gigantes. O sea, aquí no hay nada todavía en cuanto a quién va a la postemporada y mucho menos quién va a la Serie Mundial. Eso no hay ni idea.
Sí, Rafa, yo creo que a los Dodgers le está pasando lo mismo que a los Yankees. Los Dodgers han jugado muy bien, pero han perdido muchos partidos con sus rivales directos. Los Dodgers han perdido prácticamente toda la subserie que han jugado este año con los Gigantes, las han perdido. Y a los Yankees le ha pasado lo mismo con Tampa y con Boston. Pero bueno, ahora se ve un repunte de los Yankees al final, que ya le ganó a Boston, que es un rival directo, y estamos a la espera de una serie con Tampa a ver qué podemos hacer. Pero desde el principio eso es lo que nos ha pasado factura, que hemos perdido con los rivales directos que están encima de nosotros en la tabla. Y eso es lo que le ha pasado a los Dodgers. Los Dodgers han resbalado varias veces con los Padres y ha resbalado también con los Gigantes. O sea que a pesar de estar jugando bien contra todo el resto de la liga, esos rivales directos influyen mucho más en tu récord, porque si tú pierdes con ellos, prácticamente te vale doble en la tabla de posiciones. Claro. Ellos mandan a ti uno para abajo y suben ellos uno para arriba. O sea que esas derrotas cuestan bastante.
Y si pierdes con el que está en primer lugar, sabes que te caíste dos escalones. Sí. Cada juego de ventaja son dos juegos jugados.
Sí, y lo otro que están haciendo es una hombrada. Yo me estaba fijando, porque tengo un amigo aquí, que todas las noches me llama, fanático de los Dodgers, y le encanta que yo le mande fotos del downtown de Los Ángeles. Ah. Es un fanático loco esto, igual que nosotros. Y este muchacho me lo estaba diciendo. Me dijo, ahora mismo, mira, estamos pichando sin Clayton Kershaw. No tenemos a Trevor Bauer. Estamos teniendo realmente grandes problemas en el bullpen, porque se ha ido probando varios relevistas, algunos han fallado. Y mira a la distancia que estamos de los Gigantes. O sea, pues si le logra entrar Trevor Bauer, que lo dudo, porque es un problema bastante serio de violencia doméstica, a pesar de que el juez ya le dio la razón, o sea, le dijo que el caso estaba cerrado, pero sabemos que las Grandes Ligas es bien severo con esto.
No, y claro,
es difícil ver para ellos. Y los Yankees, sabemos los problemas de salud que han tenido los Yankees. Los Yankees están sin Severino, tienen problemas con Corey Kluber, Gerrit Cole le salió de una lista de lesionados que estaba por COVID, o sea, se ha ido navegando así, y por eso es que yo veo que esos equipos no acaban de concretar en la punta de su llave, por eso que le estaba explicando ahora mismo.
Sí.
Y lo otro es un ejemplo, un equipo como los Cardenales, que yo lo sigo porque desde que Arenado se incorporó ahora a los Cardenales, yo lo estoy siguiendo mucho. Los Cardenales han jugado la temporada completa sin su segundo abridor, que es Dakota Hudson, que posiblemente pierde el año entero una vez más. No ha pichado Mike Michaelas, que va a lanzar hoy. Le ha lanzado muy poquito. Mike Michaelas ha tirado alrededor de 9-10 innings. Un hombre que es abridor. Este fue el hombre que se comió un lagartijo una vez, no sé si lo recuerda.
Sí.
Y entonces han tenido mucho problema con Carlos Martínez. Lo han puesto atrás de relevo, le ha fallado. Lo ponen a abrir y le batean. O sea, no es el mismo tsunami que había antes. Y los Cardenales han echado mano a lo primero que han podido coger, o sea, a lo que había en el mercado, porque cuando tú ves con un equipo firma a John Lester, con casi 40 años, y firma un J.A. Happ, que lo deja libre los Yankees, lo deja libre Minnesota también, o sea, ya tú ves que hay desespero, que no tienen otras variantes, ¿eh?
No, es que no hay otras opciones, no hay otra cosa en el mercado tampoco, así que tú digas, no, voy con esto. Mira, los Cardenales son una de las mejores organizaciones, no solo de las Grandes Ligas, no solo del punto de vista de ganar campeonatos, que en la Nacional es el equipo que más campeonatos ha ganado, y en todas las Grandes Ligas es el segundo después de los Yankees. ¿Okay? Ellos no ganan seguido así tres o cuatro, ¿okay? Son muy buenos llevando la parte económica del equipo, ¿okay? Y tienen los mejores fanáticos del béisbol. Sí. ¿Okay? Tú vas a un juego de los Cardenales y tú dices, ¿qué es esto? Todo el mundo no forma gritería, pero son muy buenos estos fanáticos. Ellos, si el pitcher contrario le pichó muy bien 6-7 innings y lo sacan, ellos lo aplauden.
Lo aplauden,
eso es. No, Rafa, y me he podido dar cuenta de una cosa, mirando detenidamente los partidos en Busch Stadium, noto que hay mucho público femenino. Es bien interesante eso.
Sí, va, la familia entera. Y vestido de rojo todo el mundo.
Caballeros, se acabó la primera mitad. Tengo mala noticia. Creo que no va a estar con nosotros Juan Pendaz. No puede, todavía está ocupado en una actividad. Pero tenemos ojalá a Jesús Trujillo para ayudarnos. Y entonces, en la segunda mitad seguimos. Inventamos algo. Quédense.
Sí. No
aquí mismo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Vamos a empezar la segunda parte. Vamos a hacer un pequeño comentario ahora que Pendano está. Puedo hablar un poquitico de basquetbol. Primeramente, para los mallorquines que hay en Cuba, Rafael Nadal en esta temporada se dio de baja porque le sigue molestando el pie ese que tiene desde el año 2005, esa lesión, y simplemente él sabe que tiene que parar y tomarse un tiempo, como él mismo dijo, porque si no va a terminar su carrera. Esto hace que Rafael Nadal no lo vamos a ver jugar aquí en el Abierto de Estados Unidos, ni en nada lo que queda la temporada esta. Y en el básquetbol, los Celtics de Boston y el centro Robert Williams acordaron una extensión de contrato por 4 años y 54 millones. Esto lo dijo su agente. Y el acuerdo que colocará a Williams, que tiene 23 años, entre la mitad superior de los centros de la NBA en salario anual. O sea, el muchachito este que tiene, no un muchachito, un gigante, pero 23 años y está entre los que más dinero ganan ya. Así que, y hay una cosa curiosa, cada día se incorporan más los coaches ejecutivos femeninos a los distintos deportes. Aquí en Miami, para los Marlins, tenemos una gerente general que se dice NG, y es un nombre, el nombre de ella es NG, eso es de origen vietnamita, y eso hay que ser vietnamita para pronunciarlo, porque no tiene vocales. Entonces, la gente inventa cómo decirlo, pero bueno, pero es una mujer muy exitosa, tiene mucha experiencia. Y bueno, vamos a ver si Derek Jeter le hace caso. Bueno, a Christie Tolliver ha sido incorporada a los a ver qué equipo es, creo que era, que a Dallas, okay, como asistente del coach. Esta mujer jugaba con los Sparks de Los Ángeles y jugó también con el equipo de el Mystic, ¿ok?
Ella sigue jugando con los Sparks.
Sí, está jugando con los Sparks todavía. Es una guard. Ella jugó en Moscú con el Dinamo de Moscú.
Wow.
Y con el Ekaterinburg, ¿ok? Así que esta mujer va a ser asistente de Jason Kidd, que ahora, mi compañero de viaje a China, es el coach principal de los Mavericks, porque Rick Cartwright se fue. Usted sabe, no está en la historia. Se puso bravo con Mark Cuban y cogió la puerta, hasta hoy. ¿Okay? Y la estrella de Brooklyn, de los Nets de Brooklyn, Kevin Durant, anunció ayer un acuerdo de asociación y patrocinio con el mercado de cannabis. Se dice así, ahí tú que la consume.
¿Cómo fue de nuevo? El
mercado de cannabis, se dice.
Sí, bueno, aquí dicen cannabis.
Okay, bueno.
Ese mercado, vamos a decir.
Es una compañía que se llama WeedMap.
Yeah.
Y dijo que planea usar su plataforma para desestigmatizar el consumo de marihuana entre los atletas. Durán ha sido un defensor de los beneficios de la marihuana en el pasado y ha invertido en negocios relacionados con el cannabis.
Sí.
Es lo más lejos que ha llegado un atleta profesional importante, activo.
Dale.
Especialmente uno con la visibilidad de Durán. O sea, el individuo le da a la hierba. Y LeBron James, esto es gracioso, LeBron James recurrió a Twitter para reaccionar a la encuesta de ESPN de temporada baja de 10 cazatalentos y ejecutivos de la NBA, que lo dejó sin un solo voto por el título de mejor jugador de la NBA. Pero son los expertos los que votaron. En la encuesta, la estrella de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, y la estrella de los Nets de Brooklyn, precisamente Kevin Durant, dividieron equitativamente la votación entre esos 10 cazatalentos y ejecutivos por el título de mejor jugador de la liga en este momento. El único otro jugador considerado para esta votación fue James, pero no cogió ningún voto. Así que el hombre está mandando tweet y ha mandado chistes que le va a servir de incentivo, pero es el que es un celoso. Acuérdense que Durán es el Pepe Lacayo del basquetbol.
¡Ah!
Se pone celoso por la cosa.
No, tiene fama.
Qué lástima que Vendano está aquí, que tiene un PhD en eso.
Sí.
Bueno.
Oye, tengo unos detallitos para aclarar una cosa. No solo que Rick Carlisle no está con Dallas, ahora está en Indiana. Va a ser el coach de Indiana. Es decir, que él y Cuban van a tener más encuentros en el futuro. El Giannis Antetokounmpo se ha hecho parte dueño del equipo de pelota de Milwaukee. ¿Qué te parece?
Sí, de los cerveceros. Bueno,
los cerveceros lo llevaron al estadio, ajá, y tuvieron que buscar un uniforme para ponerle. Pero bueno.
Sí. Claro, pero compró acciones, eso igualito que Magic Johnson con los Los Ángeles.
Sí, está de fama.
El mismo Derek Jeter con los Marlins, que tampoco es dueño, tiene una pequeña parte. Pero si fuéramos a hablar por acciones compradas, son dueños de la General Motors.
¿Qué le dan? Es un porcentaje.
Es una requete millonésima, pero bueno.
Pero él dijo que fue un sueño, que cuando él estaba en Grecia, un muchacho, ser dueño de un equipo. Entonces, bueno, pues sabes, es parte de la fama que sigue creciendo.
No, y eso es bueno, es bonito que haya un intercambio entre en el negocio del deporte. Un individuo, a los cerveceros le conviene mucho tener la cara de Antetokounmpo ahí. Entonces,
y ahora, imagínate tú. Así lo dijo el dueño. Y otro detalle, en honor de Pendas, que lo vemos la semana que viene, el equipo de Boston, NBA, extendieron el contrato de un centro que no lo conozco muy bien, pero parece que son 3 años que ha estado con el equipo, Robert Williams, una extensión de 4 años.
Lo acabo de dar.
Ah, lo acabaste de decir, perdón.
Sí, parece que mi acento es español.
No, eso es lo que fue. Entonces, mira, para que no te sientes mal, he buscado un cardenal ahí, está ahí Jesús. Trujillo está con nosotros para que esté 2 contra lo demás.
¿Ya estás en el aire, Jesús?
Sí, estoy aquí, Rafa. Claro.
Óyeme, vamos a trincherarnos aquí contra los yanquitas, porque nos van a pasar por arriba con un cilindro.
Nosotros vamos a ganar bastante. Yo les garantizo que de todos los yanquitas, el que más cariñosamente los va a tratar soy yo.
Ah,
porque bueno, tienen un tercera base ahí que la verdad es que me he quedado enamorado con su manera de jugar desde que lo vi la primera vez.
Nice.
Y nada, muy 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 bueno ese contrato por parte de los Cardenales este año.
Wow.
Pues, saludos, Ale, y saludos a todos por ahí, a todo el staff. Muy contento de estar aquí otra vez.
con usted aquí, el pinche de aquí.
Nosotros también estamos contentos que tú estés, ¿oíste? Eso tenemos que hacerlo más a menudo, ¿ok?
Sí, es verdad, es verdad. Y no quiero
Voy a hacer una pequeña anécdota de los Cardenales.
Dale.
Yo era representante fuera de Estados Unidos de la primera hierba artificial que hubo, que se llamaba AstroTurf. Eso era propiedad de la compañía Monsanto, que está en San Luis. Y se le puso el campo a los Cardenales de AstroTurf. Pero ese AstroTurf era el primero que usaron y no filtraba, se hacía un chasquito de agua. Sacaron el AstroTurf 8, que tenía unos huequitos y tenía esa cosa. Y los instaladores míos fueron a ponerlo al campo. Entonces quitaron toda la alfombra aquella y pusieron nuevo, pero nos pasamos allí y yo estuve con ellos. Pues claro, yo le dije a la gente que yo era fanático de los Cardenales. Y una de la gente que estaba allí dice, no, todos los que vienen aquí son fanáticos de los Cardenales. Para decir que estamos hechos lo mismo. Yo dije, no, yo lo digo de verdad. Y entonces, en realidad, esa gente me trataron. Eso tienen una cosa tan... Pero tan organizado ese equipo, que de verdad yo dije, bueno, yo nací siendo Cardenal. Esto por mi padre y por el Club Habana.
Exactamente, igual que... Ajá. Rafael, déjame hacer una pregunta. ¿Los Cardenales pertenecen todavía a la cervecería, a la Hassan Bosch?
No.
¿Son los dueños?
No pertenece. Antes Bush era el dueño del estadio y de los Cardenales.
Wow, Cardenales.
Ya no es así, eso se ha diversificado. Yo me imagino que ellos tengan parte también, porque esa es otra de las instituciones de San Luis, ¿tú sabes?
De San Luis, claro.
Y para que los que se quejan en Miami y en Cuba del calor, ustedes no han visto calor. Bueno, yo estaba en los Emiratos, eso no se puede comparar con nada. Pero aquí en el continente americano, que yo he estado en todas partes, yo no he pasado más calor que en San Luis.
El Guajiro Peña hizo una anécdota una vez, que uno, no me acuerdo quién fue, que se desmayó ahí, en un juego en agosto. El Guajiro Peña, una vez viéndolo yo, en una anécdota que hizo, del calor de San Luis.
Eso nosotros lo que hicimos allí es que le dijimos que trajeron una pipa de agua y mojamos todo el campo. Y eso fue la gran idea. Cuando empezó el calor y el sol, empezó a subir el vapor aquel. Y la gente mía, yo creo que tomaron cada uno 40 litros de agua. Muy bien.
No, Jesús, aprovechar de que estás al aire, nunca había tenido la oportunidad de compartir programa contigo.
Dale.
Y decirte que las noticias buenas tardan, pero llegan. Ajá. A partir de hoy, los Cardenales a partir de hoy van a rotar con 4 de sus 5 abridores previstos a principio de temporada. Eso es muy importante porque ya tienen Flaherty, tienen a Jack Flaherty, que es su caballo de batalla activo. Se le incorpora hoy Mike Mikolas, que viene siendo su cuarto abridor. Tienen a Adam Wainwright, que ha sido el más estable en cuanto a lesiones. Y también tienen al coreano Won Yoo Kim, lanzador zurdo, bien incómodo. El único que le viene faltando es su segundo abridor, que está en lista de lesionados de 60 días. Ese entró hoy, ese va a entrar hoy, es Mike Michael.
Yo no venía oyéndolo porque yo voy ahora mismo casi.
Entonces han tenido un bullpen bien saludable porque tienen a Genesis Cabrera, un zurdo dominicano que tira 100 millas, haciendo buen trabajo. Tienen a Alex Reyes cerrando, otro dominicano que ha estado muy bien. Sí. Y a Gallego, que lo adquirieron de los Yankees hace unas temporadas, casualmente Luke Boyd, en un cambio de 1-1. Además de eso, te escribí los otros días, hablándote de un prospecto que los Cardenales subieron, que es de apellido Nurbar. Este muchacho tiene 5 cuadrangulares en poco tiempo. Todos sabemos que los Cardenales siempre están sacando prospectos debajo de la manga.
Una de las mejores granjas, sí.
Sí, y decirte que Tyler O'Neill, el left field, jugador canadiense, había tenido números impresionantes en ligas menores y este año ya se ha destapado con una temporada que ya tiene 20 cuadrangulares. O sea que este muchacho puede terminar con 25 jonrones.
Hacerte una pregunta. Y Zach Thompson, que me dijiste que era un tipo descontrolado, ¿verdad? No, el zurdo que ellos tienen en el AAA, ¿no? Thompson.
Sí, ellos han tenido muchos, sí, han tenido muchos pitchers jóvenes con problemas de control. Está también el caso del cubano Oviedo, que sí, la recta le camina hasta las 98 millas, pero tiene mucho problema con las bases por bola. Y bueno, por eso decidieron bajarlo, para cuando esté más hecho, subirlo. Pero ya demostró que tiene brazos para grandes ligas.
Tiene que trabajar en el comando, sí.
Sí, así mismo es. O si no, le mandamos a Guajiro Peña para allá, a Rafael, para que le enseñe a tirar el tenedor.
Probablemente este muchacho es bastante igual hasta para virarse a primera. Creo que la última vez que se miró primera mató una vieja en la galería.
Y está la preferencia ahí, ¿verdad?
Oye, me quiero mandar negativa.
Aprovechar y mandar un saludo a la gente Césped, a Rolando, a Embrovida, sí, a la gente de Oquén, y a Eric, compadre, que se me ha perdido, y a Omar, de aquí, coño, aquí de La Habana. Que a Eric, sí, no sé nada. Yo no he escrito mucho porque tengo problemas con los gatos que se me están acabando ya, entonces sí, ya tengo que ver la semana ahí como invento ahí para volver a, ¿cómo se llama?, a buscar los gatos, no, entonces no he podido, entonces él, no sé la vida de él, no sé qué le habrá pasado.
Y sí, estaba preocupado por él porque hace días que no vamos con él.
Sí, a Michel, a Fría, que yo siempre le mando muchos recuerdos, hablé con él, con Dani, bueno, en fin, con todo, que yo los quiero mucho, y ustedes saben que usted, que es un honor para mí pertenecer al grupo de WhatsApp, que yo lo veo con tremendo nivel. Y dale, tú que eres la estrella de nosotros.
Dale.
Dale, que no sería. Hay muchos muchachos jóvenes allá en Camagüey, claro, que están muy,
sí,
bien.
Saludos a Eric, sí, que también pone muchas cosas. Eric pone muchas cosas.
Sí.
Y tenemos un bateador designado del grupo que es impresionante. Yo diría que tiene una fuerza al bate como Carrillo, que es Omar El Tigre.
Wow.
La verdad es que el hombre tiene casa fuerte.
El otro día nos pusimos a chatear de la Serie Mundial de los 84, ¿te acuerdas? Me dijiste que el Jack Norris, el Gato Norris.
Yo me metí también.
Óigame, me recordó buenos tiempos a Alan Trammell, Long Wittel, que yo conmigo me la quedé a banda, compadre, de los 84, que creo que fueron con los padres de San Diego a la Serie Mundial de aquí.
Queremos aprovechar que estás al aire.
Por Radio Nicaragua lo digo aquí en Cuba.
Wow.
Queremos aprovechar que estás al aire y preguntarte que, bueno, ¿cuál es tu jugador favorito de los Cardenales? Si está jugando ahora o ya se retiró, para ir sabiendo un poquito más.
¿De los Cardenales? ¿Mío? ¿De los Cardenales San Luis?
Sí.
Bueno, a mí me gustaba mucho Pujol, que ya desgraciadamente se fue.
Yo soy de otra época. Sí. Para mí es jugador.
Arenado, que sí, ahora que vino nuevo Arenado. Y el Red Fit, ¿cómo se llama? Carson ese, que no es más pelotero de edad. Sí. El Rey Fitz puede ser. El Rey
Fitz. Dile al Carlson, sí, es un novato, está discutiendo novato del año de esta temporada.
Buen pelotero, ese muchachito va a ser bueno. Sí.
Rafael, cuéntanos, sí, sí, Rafael, que tú estabas hablando.
No, yo le voy a decir que yo soy de otra época, todavía mi jugador favorito de los Cardenales es Stan Musial.
Stan Musial, Stan the Man.
Ah, Musial.
Stan the Man.
Sí, esa es la institución.
Sí.
No, era la época mía que yo era muchacho y mi padre llegaba de la oficina y me decía, ¿cuánto estaba dando Musial? Yo decía, sí, tanto, y decía, sí, bueno.
No, los Cardenales tienen una historia.
Rafa, hace una pregunta a Rafa, que yo, sí, Rafael, yo no. Fred Martin, el señor de los Cardenales de la década de 40, jugó aquí con La Habana.
¿Quién tú dices?
Fred Martin, el señor que tenían ellos, que era muy bueno, que jugó,
sí.
Que fue creo que
sí, bueno, en el 41. No, lo que éramos habanistas en Cuba, éramos fanáticos de los Cardenales. ¿Ah? Ya esa, sí, generación, ¿verdad?, está muerta, yo soy uno de los más viejos. Pero, ¿por qué? Porque todos los años venían varios Cardenales a jugar con La Habana. Porque Mike González, uh-huh, que era el dueño, sí, y el manager y el coach de tercera base de La Habana, había sido 16 años coach de tercera base de los Cardenales, jugó con ellos y además fue manager interino dos veces. Era una institución. Y los Cardenales le mandaban los muchachos esos, que era lo mejor que tenían, para que él los puliera, okay, porque lo consideraban, uh-huh, y lo consideraban, y era un maestro, ¿no? Entonces muchos, sí, de los las estrellas, los jugadores de los Cardenales en Grandes Ligas habían jugado en Cuba con La Habana, el equipo de que yo era fanático. Bueno, yo siempre digo que yo no soy fanático de nada, pero lo que se llama fanático, yo era ese era el equipo mío, el de mi padre. Y mi padre era un abanista, como le decimos nosotros, vaya, estoy hablando, famoso. Cuando ganaba La Habana el campeonato, mi padre tenía una bandera roja con un león y una H y un asta en la casa que era para izar la bandera cubana, el 10 de octubre, el 24 de febrero, las flechas patrias, que ya se han olvidado de ellas. Y él izaba la bandera aquella roja. Y los vecinos decían, ahí está Rafael con el león ese, es ridículo. Pero él, olvídate, el día que terminaba el campeonato y ganaba La Habana, él salía, desempacataba su bandera y la izaba. Okay.
Ya, muchos recuerdan, Rafa, los Cardenales, casi siempre se habla de una organización de grandes bateadores, pero haciendo memoria ahora, tuvieron uno de los cerradores más espectaculares que ha pasado por Grandes Ligas, que fue Bruce Sutter. Y sí, para mí han tenido un piche que, si no es el más dominante, está entre los tres más dominantes que ha pasado por Grandes Ligas, que es Bob Gibson. Por culpa de Bob Gibson bajaron el montículo por la temporada aquella monstruosa que tuvo, que los hizo lucir a todos los bateadores de la Liga Nacional como niños.
Es verdad.
Claro, tuvieron que cepillar el montículo. Él era muy amigo porque jugaron juntos en varios equipos de Guajiro Peña.
Wow.
Entonces, wow. Jugaron en Puerto Rico juntos y un día el Guajiro estaba perdiendo juego por una carrera, pero estaba pichando súper bien. ¿Eh? Y el manager lo sacó en el octavo inning para meter a Gibson, ¿okay? Y el Guajiro se puso bravo y hizo un piro y le tocó ir al bate cuando aquello no había designado, no se jugaría. Y le tocó ir al bate, metió un ron y el Guajiro ganó el partido.
Wow.
Entonces, y el Gibson, que era un tipo, pero de mal carácter.
Mal carácter, uff.
Le dijo.
Dicen que era mal carácter.
Uf.
Oye, piña, estabas bravo, ganaste el juego por mí porque tú eres un muerto.
Sí.
No, además de eso, creo que han tenido un director que, bueno, por lo menos yo, que tengo 31 años nada más, bueno, de aquí a 6 días tengo 32, pero bueno,
dale.
El mejor que he visto en mi vida es Tony La Russa. Como Tony La Russa, no he visto nada igual.
La Russa.
Cuando estaba ahí, era su época mejor.
Que sigue de manager ahora con la...
Creo la Russa, sigo, ¿no?
Medias blancas, sí.
Recuerdo una anécdota con Octavio Dotel, ¿recuerdas aquel piche que pasó por casi todos los equipos de Grandes Ligas?
¿Cómo no?
En playoff, sacó a Octavio Dotel Tony La Russa. Eso fue en el 2011, en la Serie Mundial. Y Octavio Dotel tiró un solo lanzamiento. Y salió y lo quitó. Y cuando la cámara enfoca el rostro de Octavio Dotel, se le leyó en los labios y dijo, este viejo está loco. A los dos días estaba fuera del equipo casi.
Sí, yo me acuerdo de eso, ¿cómo no? Sí.
Hay una anécdota de Tony La Russa que pocos cubanos conocen.
Dale.
En las medias blancas de Chicago hubo un tiempo en que Oreste Miñoso era el coach de primera base y un día lo sacaron del coach y pusieron a Tony La Russa a ser coach de primera base y Miñoso le tenía un odio a Tony La Russa. Cuando nadie sabía que él bebía, él venía aquí y hablaba con nosotros hablábamos por teléfono con Miñoso muchísimo. Y decía, no, La Russa es un alcohólico.
Estilo Guajiro, lo echó para adelante.
Totalmente, le tenía un odio.
Oye, solo una noticia para que sepan, los yanquistas están ganando, los Yankees 6-0. Con los mellizos.
No, a Minnesota le pasan unas cosas, no, les
cogió. Oye, increíble. Claro. Minnesota y los Yankees, olvídate.
No, olvídate eso.
Oye, a Minnesota le pasan una bulldozer, se lo llevan con la cuchilla de bulldozer completico. ellos pierden cuando saben que van a jugar con los Yankees.
Yo creo que sí, yo creo que ya.
Ay,
oye, tres minutos,
les
quedan 3 minutos.
Pepe siempre lo está diciendo al aire, que Minnesota, sí, cuando ve a los Yankees un playoff, sí, te pone amarillitos, igual con aguacatico.
Es increíble. Bueno,
oye. Ha sido un placer compartir con ustedes.
No, placer es nuestro.
Pasé con Alex y saludos a la peña, a todo el mundo por allá, aunque no le escriba ahora, pero bueno, ya saben mi situación, a Fide, a la gente de Oquín, a Rolando en Florida, a Eric, que se me ha pedido, como te dije, a Omar,
sí.
Y a ti, Ale, vale. Y a ti, Ale, que verdad que verdad, pones el listón cada día más alto, compadre.
Sí, me voy a coger. Me voy a coger 30 segundos para decir algo que he dicho muchas veces.
Dale.
Yo estoy escribiendo artículos otra vez, porque yo me pasé mucho tiempo sin poder escribir. Cuando los mando a los pocos que tengo en Cuba, la mayoría me los rechazan. Le he pedido que me manden, a todo el mundo, se lo digo a ustedes, ya les se lo había dicho, que me manden, a no ser que tengan una razón para no hacerlo, que me manden los correos y la WhatsApp de todo el grupo, porque si se lo mando a todo el grupo, que lo único va a demorar son 10 segundos más,
sí.
Y si no le llega a uno, le llega al otro, y allí entre ustedes se lo pueden pasar.
Exactamente, es una buena idea, buenísima idea. Rafael,
explico, porque el otro día mandé un artículo y no llegó a nadie.
Bueno, sí. yo he visto que Eric a veces pone artículos, él pone hasta programas en eso de WhatsApp. Y yo puedo tratar de pasarte algunos teléfonos que tengo de esa gente, ¿no? Vamos a estar en contacto en breve, Rafa.
De nosotros, por lo menos el mío, lo pueden mandar a Ale y Garrido, quien sea, se lo mandan a todos ahí, y a Rafael para que lo pase, porque ya que no me ha llegado.
O sea, okay. Que muchos de ustedes tienen WhatsApp y tienen internet, naturalmente.
Yo quiero aprovechar, porque sé que queda poco tiempo para que se acabe,
sí.
Para decirles que de todo corazón he pasado una semana que ni soñando, el sueño más perfecto, iba a imaginarme una semana así, y bueno, darle las gracias doblemente, porque fue con García Toledo, que prácticamente ha sido inspiración para mí.
Dale.
Siempre desde niño, desde que estaba en la escuela, escuchaba a García Toledo, y estar al lado del gran maestro, como digo yo, toda esta semana, ha sido bien emocionante, nunca se me va a olvidar esto.
Ay, qué bueno.
Más emocionado soy yo, Ale.
Pasé algunos trabajitos.
Más emocionado.
Pasé algunos trabajitos,
Mira, estoy mirando la computadora con el ojo izquierdo porque el derecho estoy llorando tanto.
Dale. Dale, wow, qué emoción, wow. Un abrazo.
Ha sido difícil, pero satisfecho.
Sí, oye.
Buena esa, tú. Verdad que
está
enmerado, lo has hecho bien, cantidad. Yo te felicito de todo corazón, compadre.
Yo me pasé una semana, le dije a mi esposa, óyeme, déjeme decirte que me paso la mayoría parte sentado oyendo a Ale Rodríguez. Ella sabe quién es,
señor,
son todos ustedes. Porque ella, eso lo sabe Ale ya. Mi mujer sabe más pelota que todos nosotros.
Wow.
Mi mujer tuvo 13 años, de pitcher de la Selección Nacional de Colombia.
Dale.
¿Okay? Oh. Y era una superestrella, está en el Salón de la Fama de Colombia.
Dale.
Y le dio nos hino run a las taiwanesas en Taiwán, que eso es lo más difícil del mundo. Porque
wow.
Con los ampayas taiwaneses. En campeonato mundial. Muy
sí,
bien.
Señor, muy bueno.
Muy bien.
Nos hablamos otra vez.
Ok, se acabó esto. Muchas gracias a los dos, a todos que tuvieron el programa.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.